Estamos en comunicación con Milda Rivarola, politóloga, para tener un poco una aproximación, una lectura, y estuve haciendo la tarea de mirar algunos escenarios que Milda nos había pintado allá por junio del 2019, incluso el 2018, y quisiera contrastar con lo que hoy está pasando. Hola Milda, ¿cómo te va? Gracias por atendernos, muy buen día.
¿Cómo te va, Santiago?
Bien, bien, bien. Viste que en este país... Al investigador o al que eventualmente hace lectura de escenarios, se lo tiene como el meteorólogo que sí o sí tiene que acertar. Y si vos no acertás, ya sos luego un mentiroso, sos una mentirosa, vendiste humo durante este tiempo, cuando finalmente las lecturas son eso, son escenarios, ¿verdad? Y pasa en la medicina, pasa en las ciencias sociales, pasa en absolutamente todo. Pero estoy mirando un archivo del 30 de junio de 2019, declaraciones que diste para AM, y decías: el primer desafío de Abdo es subsistir. No sé si Abdo podrá terminar su periodo. Dependerá de su instinto de supervivencia. A 2 años de gestión, ¿te reafirmás en eso y confirmás eso? ¿O crees que fue un análisis errado, Milda?
¿Cómo es la frase esa? Nadie sobrevivió a un archivo.
Exacto, exacto.
Eso me está enfrentando.
Pero mira que decía, repito, 30 de junio de 2019, dependerá de su instinto de supervivencia. No sé si Abdo podrá terminar su mandato. El primer desafío de Mario Abdo es subsistir. Y parece una descripción de lo que en un par de años terminó en un pedido de oxígeno prácticamente. Esa es una lectura muy particular, pero quiero escucharte a vos en realidad, Milda, la lectura que haces a estos 2 años de mandato en esa línea de Mario Abdo Benítez.
Y tendrá que aumentar su capacidad de sobrevivencia. Porque es simple, los pedidos de auxilio, la operación citatilla es el segundo, ¿verdad? En 2 años. Yo creo que tiene que ver con una debilidad de origen. Esa federación de jefes o caudillos regionales o asuncenos le sirvió para ganar las elecciones. Pero se está convirtiendo en una piedra en el zapato para gobernar. Porque son más o menos todos iguales, todos presionan, todos quieren una parte importante del aparato de Estado, de las licitaciones, de la impunidad, ¿verdad? Y se está volviendo medio una bolsa de gato, ¿verdad? O sea, lo que le sirvió para ganar no le está sirviendo para gobernar, ¿verdad? Esa es la historia.
Milda, A ver, decís que es una debilidad de origen y decís que es el segundo pedido de oxígeno de Abdo. Entiendo que el primero es en aquel episodio del juicio político, ¿no?
Sí, exacto.
Y el rol que jugó en este tiempo el movimiento Honor Colorado, el rol, para mí, diferente a otros movimientos políticos en su momento que tuvieron a un presidente y perdieron un poco de poder, la sensación que queda es que fue dando la otra mejilla, aparentemente, Cartes en este tiempo, pero astutamente construyendo poder con su mismo sector político cohesionado, y al final, lejos de la figura de un expresidente debilitado, sin embargo, es el que le tira ese balón de oxígeno o ese salvavidas a Mario Abdo Benítez. ¿O cómo evalúas vos el papel que jugó durante este tiempo de desencanto, incluso, pero durante este tiempo de ninguneo de Mario Abdo Benítez, el movimiento Honor Colorado?
O sea, que esos movimientos que tienen una jefatura tan centralizada, tan unipersonal, digamos, no sobreviven como movimiento a la figura de la persona. O sea, lo vivimos es un ejemplo claro, ¿verdad? O sea, la decisión de los vivismos le llevó a la llanura a los colorados, así de grave fue la decisión esa, ¿verdad? Pero desaparece hoy, desaparece los vivismos, o sea, porque eran todos colorados reubicados, bueno, había también algunos opositores, ¿verdad? Reubicados bajo una sombrilla más favorable en ese momento, ¿verdad? O sea, yo quiero verle a los cartitas de hoy de acá a 10 o 15 años, o a 5, no sé, lo que dure la capacidad financiera de o las ambiciones políticas del jefe. O sea, no, esa es la debilidad de los movimientos unipersonales y eso factura mucho. Lo que pasa es que el poder de la política de billetera de parte es un alto. Entonces continúa reteniendo fidelidades, pero yo estoy segura que eso no va a durar. O sea, ¿qué pasó con el encuentro nacional cuando Guillermo Caballero decidió que ya no quería más nada? Se disolvió. O sea, y fue un movimiento relativamente importante en su época, ¿verdad? Pero porque no se constituían en agrupaciones, no sé, doctrinarias, de hecho, país, nada, era nomás acogiendo a la comunidad.
¿Es posible poner en esa misma línea, vos hablás de Guillermo Caballero Vargas, del Partido Encuentro Nacional, es posible poner en esa misma línea al Partido Patria Querida, al que le costó un tiempo volver a, de alguna manera, juntar fuerzas después de haber tenido una figura de liderazgo muy fuerte de Pedro Fadul?
Yo creo que tanto Patria Querida como el PDP lo que hicieron es buscar figuras mediáticas extrapartidarias. O sea, no hay un líder histórico de Patria Querida dentro de la lista de senadores de Patria Querida. O sea, buscaban nomás figura mediática, fiscales, jueces, ese tipo de cosas. Es como un truco lindo para tener presencia, pero no es el partido revivido, en absoluto.
Milda, y Mario Abdo tenía otra alternativa a los 2 años. Y después de haber tenido un juicio político del que sobrevivió y ahora este segundo episodio en el que termina pidiendo oxígeno en el marco de la operación Cicatriz, ¿Mario Abdo Benítez tenía otra alternativa o la única alternativa que le quedaba era esta?
La historia es que para cumplir su promesa de caer a quien caiga, de limpiar el partido de la corrupción, ese tipo de cosas, necesitas otra clase de partido y otra forma de hacer política. Y bueno, pienso más en el presidente actual, pienso en los grandes partidos, los dos grandes partidos. Entonces, que es histórico. Estaba recordando el infortunio del Paraguay de Pedro C. González, que es el 30. Carta diplomática de la época del 20. O sea, hablan incluso de excelentes presidentes como Félix Ayala. Y todo señala, bueno, su debilidad, su talón de Aquiles son los poderes regionales. O sea, no se puede hacer justicia en el interior porque allí se quedan sin votos. O sea, no se puede castigar a los aliados porque están protegidos por, en esa época eran jefes políticos, no eran gobernadores ni intendentes, digamos. Pero esa forma no cambió, o sea, esa forma de hacer política de clientelar, vos me traes votos, yo te aseguro impunidad, yo te aseguro espacio de poder, no cambió en 100 años en
el
Paraguay.
El árbol que da fruto, como decía Santiago Peña.
Por eso. Ay, Dios mío, qué horror.
No, pero es un poco la visión de él trae votos, ¿verdad? Y si trae votos, está todo bien.
Sí, pero esa es la lógica que hay entre el dos decían los latinos. O sea, yo te doy para que me des. O sea, aquí te junto votos en mi distrito o en mi gobernación porque estoy a favor del programa del partido, sino porque a cambio de eso yo aseguro impunidad de negocio. Cuota en el empleo público, ese tipo de cosas, ¿no? Pero eso no es solamente tolerado, ¿no? O sea, de pronto uno de los graves efectos de la transición fue haber transmitido esa lógica también al Partido Liberal, ¿no?
Milda, justamente Fito te saluda ahora que hablaste de que no es solamente del Partido Colorado. En este contexto de 2 años de gobierno de Mario Abdo Benítez, que refleja mucha debilidad probablemente, ¿cómo ves a la oposición? ¿Están aprovechando el momento? ¿Hay un proyecto para el 2023? ¿Hay una agenda propia de la oposición o se mueven siempre en base a lo que define el Partido Colorado?
Por ejemplo, para para tocarte un tema que es álgido en ese gobierno, obviamente, porque ese fue uno de los, fue la guinda de la torta de la pelea entre Sartre y algo electoral, digamos. La renegociación del tratado que tuvo en el anexo, digamos, el tratado en el 23, le corresponde a ese gobierno. Yo todo lo que veo es grupos sociales o intelectuales que están planteando eso. O sea, ¿dónde está? Bueno, sí, después se sumaron un poco los liberales y los otros, pero ¿dónde está un núcleo de debate, pensamiento, propuestas de la oposición respecto a eso, verdad? O sea, y que no es exonerar nomás el pago de hambre ni subsidio, mucho más grave eso, ¿verdad? ¿Cómo nos están debatiendo temas? O sea, ¿qué diferencia hay entre bancadas coloradas y bancadas liberales en lo que es reforma tributaria? No hay, no existe, ¿verdad? O sea, no. Y esos son los temas centrales de política de Estado, digamos. O sea, es medio complicado.
Milda, en esa línea, yo honestamente cuando escucho a actores de la oposición analizar y tirotear por la operación cicatriz, digo, el Colorado va a buscar esto toda la vida, no hay que extrañarse por el abrazo republicano, que no lo hagan es una novedad, que lo hagan creo que hasta es lo lógico, independientemente a buscarle la coherencia o la incoherencia, siempre después de las elecciones en algún momento terminaron unidos y después otra vez toda una bolsa de gatos y enfrentados. Esa es parte de la historia del Partido Colorado en líneas generales. Pero, ¿quién hoy hace oposición? Si vos tenés que buscar una figura y decir, esta es la figura hoy de oposición, independientemente del caudal electoral que pueda tener, pero ¿quién hace oposición hoy en Paraguay?
Bueno, los intelectuales están haciendo, o sea, allá no hay academia, porque somos todos sueltos acá. Movimientos sociales hacen oposición, movimientos de mujeres hacen oposición. Hay pensamiento y hay debate, digamos. Parte de la prensa y sobre todo la prensa nueva, esa que aparece en las redes y en televisión, también tiene una postura mucho más crítica. Ahora, la cuestión de los abrazos republicanos, o sea, hay un antecedente simpático. Stroessner hace el golpe en el 54. Después hay un congreso de unificación de unidad granítica del Partido Colorado en Angana. Todo a los veces abrazos, entrevistas, llenes rojos, lo que restaba de la crisis anterior. Bueno, el golpe hago 4 años. Después Stroessner desarrolló el congreso y ya se dice los colorados disidentes fuera. O sea, también sus reunificaciones son coyunturales, son temporales, digamos.
Claro.
Entonces, vienen constantes crisis, ¿verdad? O sea, y la separación de Colorado y de liberales en dos tradiciones históricas, o sea, desaparecieron los partidos. O sea, tanto así que en el liberalismo se hablaba ya de un partido radical para Gondra y ya no se hablaba ni siquiera de partido liberal para él. Es histórico, los Colorados eran participacionistas, o sea, los Colorados de esto mismo llegaron a hacer proelección de la dinastía presidencial y demócrata, o sea, demasiadas veces, o sea, sucede cíclicamente, digamos, porque son partidos caudillos, no son partidos de ideas. La historia de reagruparse, establecerse un tiempito nomás, ¿verdad?
Claro.
Y después para el siguiente.
Claro, totalmente. Y en los partidos políticos o en el poder legislativo en general, ¿quién hace oposición hoy? Porque sí, entiendo y quiero después tomar eso que estás diciendo porque me parece muy importante, aquellos que no están activando política partidariamente o que no están incluso con una banca, con representación en el Congreso y son los sectores campesinos o son los sectores de mujeres, estudiantiles, hay estudiantes que hoy siguen saliendo a las calles para pedir arancel cero, por poner un ejemplo, pero política partidariamente, ¿quién está construyendo ese rol opositor que puede eventualmente convertirse en alguna puja electoral futura?
No sé qué. tiene que ver con espectro ideológico dentro del Parlamento, sobre todo. O sea, se habla de partido parlamentario y de que todo en general no tienen peso político. Yo creo que dentro de esa archipiélago, esa palabra, o sea, esa especie de archipiélago de partidos que están en el centro, ellos son ideológicamente distintos de los centros, ¿verdad? En todo ese partido nuevo, o sea, lo que llevó Patricio Díaz, el PDT, ¿cómo se llama ese partido de los cómicos?
Hagamos.
Hagamos. No encontrás como denominadores comunes ni bases ideológicas distintas. O sea, quizás Patricio Díaz es de un neoliberalismo un poco más moderno que los colorados, digamos. Pero no, hay... puedes citar alguna frase de algún senador o alguna senadora, pero no son ideológicamente distintos a la coalición de poder que es Colorado Liberal, digamos, así considerado ya mismo a la coalición gubernamental. Pero gente así no tiene posibilidades electorales, o sea, que no a corto plazo de nada. Pero tiene que ver con modernización del espectro ideológico político, ¿verdad? Que no tuvo, o sea, como Guillermo Caballero, Pedro Saúl se ofrecieron así como en el área liberal moderna, pero no resultó eso, ¿verdad? O sea, en términos de este parlamentario no resultó eso ni acciones posteriores, ¿verdad? O sea, nuestro sistema pues viejo, vos lees análisis de historia política argentina de 1890. Pues esto es para hoy ahora, ¿no? Ya dos partidos conservadores clientelares que controlan todo, ¿verdad? Es viejo, es anacrónico, digamos.
Milda, ¿por qué pregunto lo del líder o los liderazgos que puedan representar de alguna manera a la oposición, o cuál podría ser una voz de oposición capaz de construir algún caudal electoral? Porque quiero unir con eso que decías, los movimientos de mujeres, sumo el de los estudiantes, el de los campesinos eventualmente. Y si bien son grupos diferentes, existe lo que se denomina reclamos que son equivalentes o propuestas o reivindicaciones que son equivalentes. ¿Hay algún actor capaz de aprovechar esas equivalencias y decir, pueden ser incluso grupos diferentes, con reclamos diferentes, pero con algún denominador común que pueda construir de aquí en adelante un caudal electoral?
Yo lo que estaba buscando es un candidato, Santiago. Ya me di cuenta.
No, y pregunto, y miro la oposición.
Hay mucha gente con la misma ansia, te cuento.
Es probable.
Un grupo joven, sobre todo.
Es probable. Pasa que no veo nomás en la oposición, Milda. ¿Y sabes qué veo en contrapartida? Veo que algunos actores muy, muy jóvenes del Partido Colorado están coqueteando con eso, incluso más de lo que la oposición está construyendo. Porque uno ve, a ver, Nenecho en Asunción. Y Nenecho juega al partido de me salgo de Honor Colorado, me salgo de Colorado Añetete. Yo no sé si efectivamente es 100% creíble eso o no, pero bueno, es lo que pasa, y dice, yo no estoy en disputa electoral para las próximas elecciones, y los muchachos le dicen, este tiene que ser presidente, o sea, o falta tanto que la oposición construya algo similar, o solamente el Partido Colorado es capaz finalmente de hacer ese tipo de cosas.
Yo no veo renovación juvenil así fuerte en el Partido Colorado. O sea, está hablando de un caso que tiene visibilidad porque es Asunción, pero no. Viendo otra vez a la historia, el muy loco, ¿verdad? Inglaterra tenía Labour y Comunes, ¿verdad? O sea, la historia política, el origen de la democracia en el mundo, ¿verdad? O sea, incluso antes de la Revolución Francesa. hasta que aparecieron, o sea, tenía Lore y Comuna, hasta que aparecieron los Lebo, a finales del siglo XIX aparece el Partido Laborista, toda la legislación económica, social, todo lo derecho de las mujeres sale de ahí, o sea, sale de que ese viejo núcleo anacrónico de repente se rompió ante la presencia de un partido nuevo, ¿verdad? Esa es la modernidad que aporta Gran Bretaña a la política económica del siglo XX, ¿verdad? Y pasa lo mismo en Alemania después, ¿verdad? O sea, es un problema de renovación. Y yo ya no digo más, o sea, no digo más un partido socialdemócrata o de izquierda, partido republicano. O sea, que se entiendan cuando se está violando la Constitución, que entiendan que no puede haber dependencia del Poder Judicial, del Ejecutivo, que entiendan la lógica así mínima de la República, digamos. O sea, eso no me dice papá, digamos. Por lo menos eso, que aparezca algún grupo que se presente como fiel a las normas de la democracia republicana, ¿verdad? Y hasta ahora yo no veo nada, o sea, no veo un intento pequeño que termina la otra cosa es que en América Latina, sobre todo, digamos, los partidos nuevos, lo que eran los radicales argentinos, uruguayos, ese movimiento, digamos, tienen detrás una gran clase media y un empresariado que les apoya. O sea, tienen un fundamento social, digamos, importante, digamos.
Sí.
O sea, ¿qué está haciendo el empresariado paraguayo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué están haciendo? No sé, además debo decir a mucho. Respecto a propuestas de política de Estado. O sea, fíjate la participación y la actitud que tienen representantes de la UIC, de la UCP dentro del mismo Estado, es terrible.
Sí.
O sea, también sí, se quejan cada tanto de que hay sequía, que no le dejen importar, que el subsidio no les alcanza, pero tampoco ellos tienen un proyecto de país. O sea, tienen un proyecto el no Estado. O sea, penetrar el Estado que está, aprovecharse, pero tampoco yo tengo un proyecto político de reforma, de república, de democracia. ¿No?
Claro.
Y eso es lo grave, ¿no? Eso es lo grave. Cuando la LIDME no sabe qué país quiere, ya sabe cómo continúa el país antes, ¿no? Porque es más que le sirve.
Milda, ¿y merece un análisis que en 2 años... este sea el segundo pedido de oxígeno por parte de un presidente? ¿Es común eso? Yo recuerdo que se hablaba de Nicanor y se decía bien hasta el tercer año y después como que se fue complicando la cosa. Carta es una cuestión similar también. No sé si influye el hecho de que Mario Abdo haya entrado y desde el primer día hasta hoy insista en que él cumple su mandato y se va a su casa sin alimentar el morro de la reelección, que para algunos es hasta una estrategia de sobrevivencia hasta que llegue el próximo candidato. ¿Cuál es tu lectura sobre el tan tempranero pedido de oxígeno por parte de este presidente de la República?
Bueno, porque no tenía mayoría propia, ¿no? O sea, tienen diputados, pero la mitad de los diputados no son de sus movimientos, ¿no? Ahora, la cuestión es que cuando alguien efectiviza su chantaje político, ¿verdad? Sí, o sea, nunca chantaje a una sola vez. O sea, cuando descubriste que puedes sacar beneficio, ahí hasta creando situaciones de crisis incertidumbre para volver a chantajear, ¿verdad? O sea, si eso se lleva del comienzo, imagínate el resto. Es la lógica del chantaje político, ¿verdad?
En algún momento me dijiste también, Milda, al iniciar este periodo de Mario Abdo Benítez, no ganás para dejar el campo de batalla y salir corriendo. Abdo entendió que aliándose a sus enemigos va a perder poder. Cuando parecía tan tajante aquello de el no aliarse con el sector del cartismo, ¿qué cambió hoy? Que sí es la estrategia aliarse, cuando en aquel entonces la lectura era que uno no gana para dejar el campo de batalla y salir corriendo.
Ese era el tiempo electoral y de la elección, ¿verdad? En ese momento necesitaba diferenciarse. La verdad es que como se necesita gobernar, ¿verdad?
Claro.
Y, o sea, por lo menos gobernar a su propia gente, digamos, y para eso es complicado, ¿no? O sea, hasta eso está difícil, ¿verdad? O sea, ¿cuánta gente saltó del abismo al cartismo, del cartismo al abismo? O sea, eso era así un cambio de camiseta permanente, ¿no?
Mila,
tampoco es un partido muy gobernable.
Claro. Claro. Hoy, respecto a los dos años de Mario Abdo Benítez, hoy tuve una entrevista aquí con los compañeros de Monumental, con Luis, con Estela Confito, y él insistía en esto: nuestro gran problema es la comunicación. Lo dijo una y otra vez: nuestro gran problema es la comunicación. ¿Vos considerás que es comunicación el problema de este gobierno o es gestión y que lo que no se hace no se puede comunicar?
Los expertos en comunicación política dicen que tiene tres patas, digamos. Una es la comunicación misma. Otra es la gestión. O sea, y el tercero es el público que asimila o no rechaza la gestión, no me acuerdo qué es la tercera parte. Por lo menos en las redes, lo que yo veo, ¿verdad? Gente entre cada ministerio del gabinete mismo, es que hacen propaganda. O sea, incluso proyectos, planes de crecimiento post-pandemia, el núcleo es propaganda. O sea, ellos no distinguen propaganda de comunicación, ¿verdad? Y la propaganda te genera convencer a los convencidos y rechazo de los críticos. O sea, no hay mucha vuelta que darle, ¿verdad? O sea, tienen un problema de comunicación, pero tienen sobre todo un problema grande de gestión, ¿verdad? Son básicamente gestión y básicamente debilidad de alcanzar resultados.
Y es atendible que como parte de ese problema de gestión, Mario Abdo Benítez argumente que le tocó bailar con las feas más feas, en este caso sequías, inundaciones. Habló ahora y dijo: cuando pensábamos arrancar nos viene una pandemia. ¿Es atendible eso y le tocó bailar con la más fea, o definitivamente no se ve que exista un plan de gestión que pueda eventualmente destacar a Mario Abdo Benítez?
Eso es bailar como con la más fea, es ligeramente misógino, Santiago.
No.
Es bailar con el más feo.
Cierto, tenés razón, cierto.
Hay mucho feo, como que de repente tenés que bailar.
O sapos que se tiene que comer, ¿verdad?
El pobrecito sapo también, nadie. Pero hay que buscar otros términos. No, siento que les tocaron años bien difíciles. Pero también, no sé cómo decirte, también a Nicanor, al comienzo de su mandato, el país estaba en default, digamos. Pero le salvó el escenario. No, la crisis es horrible, pero depende también cómo gestionar la crisis, ¿verdad? O sea, no te digo que vas a pasar el crecimiento positivo este año, pero por lo menos puedes ignorarlo. Y la otra historia es que el año que viene va a ser también terrible. O sea, la encuesta de hogares está mostrando la pérdida de ingresos de un porcentaje altísimo, está empobreciendo a la gente. O sea, estaba como la curva de pobreza se había como mantenido rígida, o sea, no caía, o sea, no mejoraba, pero se mantenía. Ahora va a caer, ahora va a subir de vuelta, ¿no? Ahora vamos a tener otra vez porcentaje altísimo de pobreza. No va a haber crecimiento del PIB, vamos a entrar al año que viene con déficit fiscal gravísimo. Y yo no sé si Francia ahora, París ahora está teniendo la segunda ola de la pandemia, está comenzando a tener la segunda de la pandemia. O sea, el escenario futuro es absolutamente impredecible, digamos. Pero sí es cierto de que el año que viene económico y socialmente va a ser un año ahora. Siempre y cuando no haya rebrote de pandemia, ¿verdad?
O sea que de administrar tormentas no se va a librar.
haga, eso es lo que va a hacer la interna para la municipal el año que viene. O sea, hay que bailar con un batallón de Cedro.
Sí, sí. Milda, el presidente Mario Abdo Benítez tomó como bandera cuando inició la lucha contra la corrupción. Y recuerdo que habíamos hablado de esto. Se rodeó de gente que uno puede decir, bueno, ex fiscales anticorrupción, René Fernández, Arregui, Yucio, lo puso a PETA en una institución delicada como el Ministerio de Educación. Hoy, ¿se puede decir que esa bandera continúa firme o que esa bandera quedó por el camino?
No, el mismo ya no existe en el tema, ¿verdad? O sea, sí, estamos viendo las resurrecciones de gente que obviamente ya estaba en la lona, el caso de Zacarías Urrutia, que es un grupo muy grande, económico y partidario del este. O sea, se acabó eso, ¿verdad? O sea, tomar en serio el clientelismo, o sea, los partidos clientelares, la lógica clientelar tiene una pata en la corrupción, pero no funciona, ¿verdad? ¿Cómo vas a distribuir el dinero, cargo, bienes del Estado si no hay corrupción detrás? Era imposible. Entonces, un ataque frontal a la corrupción implica cambio de la manera de hacer justicia. Yo no sé si alguien le tenga el coraje de hacer eso en Paraguay ahora ni muchos años adelante.
Claro.
O sea, es decir, ya no vamos a gobernar de esa manera, vamos a gobernar haciendo buen gobierno y consiguiendo apoyo político. Sacando una buena gestión, o sea, es totalmente distinta a la manera como decente y normal de hacer.
¿Qué opinas del ministro Eduardo Peta? Porque recuerdo que también me decía que probablemente era uno de los que se veía que algo quería hacer inicialmente dentro de educación, que la idea era combatir la corrupción interna que se podía llegar a tener. ¿Qué opinas hoy de su gestión?
Sí, a mí es desastroso ahora. Sobre todo porque tiene, el área de cultura y educación lo es desastroso. Pero porque tienen detrás cuestión ideológica, católica o anglicista o nacionalista, dura que se pase de inicio, y están no haciendo nada o chiniendo lo poco que se hace con esa mirada a científica, científica. Y se supone que por lo menos en esa área debería haber un poco de racionalidad científica.
Y en salud, Milda, la gestión de Mazzoleni, ¿subsiste eso o puede ser un argumento aquello de es buen médico pero mal administrador y que le pongan alguien que administre mientras él se dedica a la gestión médica, o sos radical como aquellos que mencionan no se puede separar una cosa de la otra y tiene que tener ambas virtudes?
Imagínate hoy un político, donde le está pasando a Brasil, Cristiano Salud, gente en pánico, ¿verdad? O sea, la gestión técnica de ese equipo fue y sigue siendo buena, ¿verdad? O sea, yo no recuerdo haber oído a importantes directores de área hablar con esa sinceridad a la gente. O sea, y todos se ofenden, se enojan, lo acusan, pero incluso en términos de comunicación, ¿no? O sea, de hacer cosas terribles, tener que enfrentar una pandemia terrible y explicar eso con números a la gente. O sea, escapó, ¿no? Yo no conozco eso, no sé el ministerio ahora en Paraguay, ¿verdad? Y en momentos. Y lo otro es que debilitar en. Nosotros estamos entrando en el pico de la crisis de la pandemia. O sea, estamos viviendo, todavía no llegamos ahora. No sabemos si van a ser 2 meses, 3 meses, cuando va a terminar de subir esa curva y parar. O sea, perder ese know-how adquirido desde hace más de un año no es una locura. Está bien, o sea, hay corrupción. No. Yo recuerdo cuando subió el Lugo, hubo una cantidad de ministros y ministras que eran nuevas en la función pública.
Sí.
Recuerdo que Dionisio Borda dijo en una reunión tengan cuidado con la administración y con los equipos, le van a pasar elefante por detrás sin que ustedes presenten. Tengan cuidado con eso, se le da toda la paga cuando llueve. Y sucede eso cuando alguien viene de evento, como viene de gestión política o ministerial anterior, se mete en el ministerio. No te das cuenta de las manadas elefantes que están saltando esas cuestiones. Y ese fue el punto frágil de una polémica, realmente, pero la cuestión técnica es impecable.
O sea, Milda, a ver si es que logro entender. Sí. ¿Crees que hay que recontraajustar las cuestiones administrativas, pero perder a un equipo que supo dar la cara en materia sanitaria por esta crisis, salir a hablar de frente? Y cuando decís eso, me viene a la mente no solamente actores como el caso de Sequera, ¿verdad? Que salen y te hablan de pronósticos desde la ciencia y se la bancan cuando de repente uno espera otra reacción por parte de la gente, un poco más racional, pero sin embargo no tiene miedo a ese tipo de situaciones. O el propio Mazzoleni, que creo que lo que no se le puede cuestionar es que salga, explique y da la cara, o dé la cara, porque sale y habla, en todas las ocasiones habló y dio explicaciones, a uno le convencerá, a otro no. Hay ocasiones en las que hemos sido críticos, de hecho, a eso que de repente salía y no daba ninguna explicación, pero daba la cara. Y sumás a ese elemento todo lo que aprendió en materia sanitaria a administrar una situación que fue crítica para el mundo. Ahí es donde metes un poco en la balanza y decís que lo sanitario pesa más que lo administrativo, Milda.
Pues claro. O sea, yo no sé si el cansancio del ciudadano, el agotamiento ciudadano del que se está hablando, es terriblemente grave. O sea, si en el momento mismo en que tenemos que cuidarnos, empezamos a tratar de tumbar al equipo de salud, a decir que el virus no existe, que puedes tragar cloro y te vas a curar, es terror. O sea, es terror eso. O sea, es el momento. Yo no sé si mismo vos, no sé a quién le mencionó, hace un tiempo algo muy simpático. El caso de Lucía Ayala y de Cigarrillo, digamos, que fueron presos unos meses después de la guerra, sin terminar la guerra. Era el gabinete de la victoria, ¿verdad? Lo que ganaron la primera guerra y la última guerra internacional ganada por el Paraguay. Que estaba preso y los sacó preso, ¿verdad? Y después fueron a los civiles. Y que en la cárcel los guardianes y soldaditos le tiraban galletas. Que decían Yehuda Usted, imagínate un poco, o sea,
claro.
Te viene esa anécdota mía, o sea, ¿cómo vas a tirotear a gente que está haciendo bien su trabajo? Y te pensás en el resto del gabinete que más o menos es de terror, ¿verdad? O sea, es nomás también, no sé, bueno, es una actitud demasiado sana en tiempo de crisis.
Totalmente. Milda, dos cuestiones finales. La primera.
Yo te tengo miedo, Santiago, de anotar que hoy me llamaba.
No. Tengo acá la agendita, Milda. Tengo los apuntes. Milda, las dos cuestiones finales. La primera es, a dos años de gestión de Mario Abdo Benítez, ¿cuál crees que es el ministerio que hoy uno puede decir destaca por gestión? O el ministro que destaca por gestión y decís, mira, lo tenía, creía que iba a ser y fue, o no lo tenía y me sorprendió. ¿Hay alguno que veas y digas, este ministro o esta ministra?
No, o sea, la que prometía y cumple, esta es la niñez y la adolescencia.
Teresa Martínez.
Teresa Martínez, ella está haciendo un buen trabajo, Salida está haciendo un buen trabajo, y no sé, o sea, no sé qué tanto más caminar hacia adelante.
O sea, Ministerio de la Niñez y Ministerio de Salud, entonces.
Sí.
Y el aplazo rotundo y absoluto que decís insostenible, ¿cuál sería?
No sé, a partir de los últimos acontecimientos, yo te diría que es no un ministerio, sino un poder judicial.
El Poder Judicial.
Sí, está haciendo agua por todas partes. De momento, el área de la clínica está haciendo agua por todas partes. Pero eso ya es mucho más complicado. Yo creo que el gobierno y Hacienda hubieran tenido el coraje de hacer una reforma necesaria para no estar endeudándose de la manera que están endeudando. Eso es bien en la hora. Y ese problema se va a ir agravando en los próximos años. No podemos seguir sintiendo bonos soberanos para no tocar los intereses de los grandes propietarios.
¿Te reafirmás en que no sabes si Mario Abdo va a terminar su mandato o ahora como que ya tenés la certeza de que no va a terminar su mandato?
No, dependerá de lo que suceda en el resto del año, de la interna del año que viene. Y también, porque tiene que ver con el oportunismo partidario, esta cuestión de 2 años y medio cumplido, mitad de mandato y que sea presidente del... tiene el sucesor presidencial, que es lo que frenó en gran medida el juicio político el año pasado. O sea, ahí van a entrar a maniobrar el año que viene.
Seguro.
Pueden poner a los 2 años y medio a la cabeza del Senado, porque eso es el que está en línea de sucesión. Es ya el oportunismo y estar en el revuelto de los partidos y de los políticos.
Seguro. Milda, te mando un abrazo. Gracias por atendernos.
Un abrazo a ti.
Milda Rivarola conversando con nosotros.